SER Podcast.
Ese momento no ha levantado cabeza, las cosas como son. Hasta incluso se está ahora mismo un poquito poniendo en duda, ¿no? La propia sí, titularidad del brasileño.
Sí, se desconectó o colapsó o ocurrió algo que desde fuera no acertamos a saber, porque al principio las ganas eran todas, puso ese tuit, voy a hacer 10 veces más, etcétera, pero de algún modo le pasó mucha factura, le pasó una gran factura psicológica, porque el bajón fue considerable. La temporada que había hecho era monumental, ¿no? Con Liga Champions, decisivo en todo, goles en las finales, en fin, pero efectivamente se vino un poco abajo. Le dimos el día libre al piloto ese día, todos en tierra para casa, y desde entonces no han vuelto los laureles. Siempre hay que esperarlo. Las decisiones que está tomando y la política que está siguiendo Xabi Alonso con él, además de ser una política de contacto, porque no es un tipo que lo deje en el banquillo sin dar ninguna explicación, no es un tipo que de repente instale una barrera y simplemente lo trate como uno más, no es uno más. En el fútbol no son todos iguales, por más que nos guste ese discurso, siempre hay categorías y estrellas, y yo creo, mi impresión, por lo que leo de mis compañeros que están cubriendo al Madrid, es que está hablando mucho con él y está tratando de enchufarlo y de colocarlo en el lugar en el que le corresponde, que es el sitio de los tres mejores jugadores del mundo, ¿no? Y que vuelva a ser tan decisivo como antes. Pero está bien que él mande ese mensaje a la plantilla, que se lo mande a Rodrigo, que se lo mande a la gente que está saliendo de titular por Vinicius, en plan, si este chico no está, no va a estar en el campo por ser quién es, sino que estará en el campo cuando merezca estarlo, ¿no?
Sí, sí. Me quedan un par de minutos para ver si tenéis alguna recomendación o algo que os haya llamado la atención esta semana, Ramón.
Bueno, estoy con la serie esa de Liverpool, Los Amos de la Ciudad.
Sí.
Porque me atrae siempre Liverpool por la música y por el fútbol, y me ha sorprendido pues poder situar allí la mafia, ¿no? Entonces estoy en el primer capítulo, o sea, no he avanzado mucho, pero bueno, me gustó y estoy en ello. De lo que es de lectura voy muy retrasado, o sea, no tengo ninguna recomendación especial.
Vale. ¿Tú, Manuel?
Yo soy poco original, pero me he puesto dos clásicos de Robert Redford a propósito.
Bueno, es la semana para hacerlo.
A propósito de todas las lecturas que hice esta semana después de su muerte. Lleva mucho tiempo, Dos hombres y un destino sí la vi este año en invierno, pero lleva mucho tiempo sin ver El Golpe, que es una película que es cierto que una vez que te sabes un poco el mecanismo, pues a lo mejor no tienes tantas ganas de volver a verla con asiduidad, pero esta vez llevaba tanto tiempo que incluso me olvidé un poco de cuál era la trampa, así que la disfruté un montón.
Todos los hombres del presidente es otro peliculón que no veas.
Lleva tiempo sin verla también.
Pues yo voy a recomendar un grupo de música que ya ha sonado aquí en El Larguero, pero es que tuve la suerte de poder verles ayer en La Riviera. Se llaman Los Acebos, lo digo para que os lo apuntéis, que pues, sé que os gusta la musiquita, son asturianos, y ayer estuvieron en La Riviera y la verdad es que fenomenal. No les había visto nunca en directo y suenan fantástico, así que como hay que también ayudar a las bandas emergentes y las bandas que están saliendo desde abajo, yo recomiendo en El Larguero a Los Acebos, que lo escuche todo el mundo, que les va a gustar. Pues nada, queridos,
si me permites,
claro,
aunque sea corporativismo y de la casa, me encantó el documental de Álvaro Benito.
Sí, es buenísimo.
O sea,
es
al margen de que mezcla lo que es la persona, el futbolista y el músico. Me parece que la figura de Álvaro es entrañable y el documental está muy bien hecho, porque son de aquellos documentales que te emocionan pero no te hacen llorar.
Sí, sí.
Eso para mí son los buenos.
Estoy de acuerdo.
Es decir, provoca una tristeza y al mismo tiempo unas ganas de abrazarle, no sé, muchas sensaciones, pero no rompes a llorar, no tienes aquella sensación de decir que está muy bien contado, no sé, me gustó y bueno, quería simplemente compartirlo, aunque siempre dirán, bueno, estos son corporativistas, hablan para la casa, no sé, me da igual. Prefiero decirlo a callármelo.
No, haces muy bien. Mira, yo conocí a Álvaro Benito, yo le conozco desde hace muchos años, esto lo he contado ya más de una vez, ¿eh? Le conozco desde hace muchos años, de hecho teníamos mucha gente en común, y yo, cuando él se lesiona por primera vez, yo estaba en la universidad y fui a su casa, a través de la gente que teníamos en común, a hacerle un reportaje. Y ya de aquella, pues, nos fuimos conociendo, que no iba a decirnos a nosotros que veintitantos años después íbamos a estar trabajando en el mismo medio de comunicación, con la vuelta que da la vida.
19, 20, 21, ¿no? La primera de esas lesiones fueron
cuando
era muy joven, ¿no?
Tal cual. Él se lesiona con la sub-21. La primera vez se lesiona con la sub-21.
Eso nada, por ahí.
Y luego ya recae. Sí. En fin, le mandamos un beso a nuestro querido Álvaro Benito. Ramón, Manuel, la semana que viene más, ya sabremos quién es el Balón de Oro. Abrazo a los dos. Hasta mañana.
Un abrazo grande.
Hasta mañana.
El Larguero, Yago de Vega.
Mira, esto es Los Acebos, precisamente el grupo que le estaba recomendando yo a Besaya Jaboys.
Siempre clavados a los 23.
Y con esto hablamos de la segunda división. Ya hemos hablado de la victoria del Deportivo de La Coruña, que le pone líder de la categoría a la espera de lo que pase el fin de semana. Y mañana tenemos buenos partidos. La Cultu juega contra el Castellón, el Andorra recibe al Mirandés, partidazo entre el Almería y el Sporting de Gijón. Y otro partidazo también a las 6:30 de la tarde, duelo de equipos que están llamados a meterse en el ascenso a primera división, Leganés Las Palmas. Y hablamos con uno de los hombres importantes del Leganés, Gonzalo Melero. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal vas? ¿Todo bien?
Sí, todo bien. Con ganas ya del partido de mañana.
¿Y con qué sensaciones en este arranque de temporada?
Bueno, pues con la sensación de que el equipo tiene mucho margen de mejora, pero que también hay muchas cosas que estamos haciendo bien y bueno, que el equipo compite bien, que es una cosa muy importante, ¿no?, en esta categoría. Y bueno, de momento estamos invictos. Ojalá dure muchas jornadas y bueno, si podemos ir sumando de tres, pues mejor, pero creo que bueno, aunque la clasificación no estemos todo lo arriba que nos gustaría, hay muchos brotes verdes en este inicio.
Invictos, pero sois los reyes del empate, ¿eh? Primera jornada uno con el Huesca, la segunda con el Cádiz, la tercera con el Depor, la cuarta con la Cultural. Cuatro empates y una victoria. Es que...
Sí, por eso digo, ¿no? Sí. Que bueno, que no estamos donde nos gustaría, es una realidad. Pero bueno, el competir cada partido, ¿no?, el no perder, pues eso creo que es importante en esta categoría. Es una va a ser un año muy largo, ¿no?, para todos y bueno, hay que intentar sumar de tres, está claro, pero muchas veces hay que darle valor, ¿no?, a esos puntos. Sí, sí. Y bueno, es verdad que se nos han escapado, pero bueno, no perder cinco partidos también quiere decir que somos un equipo difícil de batir.
No tengas ninguna duda. Y mañana contra Las Palmas, que ha empezado más o menos como vosotros. Estáis más o menos igual en la clasificación. Partido duro, ¿eh?
Sí, bueno, les conocemos, ¿no? Es un equipo que el año pasado pues está en primera división, que tiene jugadores con muy buen pie, que bueno, defensivamente van mucho al hombre, ¿no?, y le meten mucha intensidad intentando igualar uno contra uno a todo el campo y bueno, un fútbol agresivo, ¿no? Tanto, bueno, más sin balón, con balón pues son muy dominadores y es difícil quitarle el balón. Y bueno, será un partido bonito, espero.
El objetivo evidentemente es el estar, no sé si en el ascenso directo, pero como mínimo estar en el playoff por el ascenso. Lo que pasa es que, Gonzalo, la segunda división, siempre lo decimos, es una categoría en la que cada año hay 12 o 13 candidatos al ascenso. Es de locos esta categoría.
Sí, bueno, a ver, es el objetivo principal de por lo menos 10, 12 equipos de la categoría, ¿no? Y bueno, al final, sobre todo cuando vienes de primera división, no hay otra cosa que no sea el ascenso, ¿no? Pero yo creo que más que pensar en eso, tenemos que pensar en el trabajo que estamos haciendo, ¿no? En el camino que tenemos por hacer, en disfrutar y trabajar cada día. Y creo que al final los ascensos se consiguen, pues bueno, con un año muy completo, ¿no?, en todos los sentidos. Ya me pasó a mí el año pasado, ¿no?, que solo se hablaba de ascenso, ascenso, ascenso. Uh-huh. Y bueno, pues te vas dejando muchas cosas por el camino y por eso empezó esta entrevista, ¿no?, diciendo que a pesar de que ahora mismo no estemos donde nos gustaría, pues que hay muchas cosas buenas, ¿no?, muchas cosas que estamos trabajando, que estamos puliendo y creo que bueno, que es un buen punto de partida para afrontar la temporada que tenemos.
¿Qué tal tu adaptación al Lega? Me imagino que sin problemas, ¿no?
Sí, bueno, contento. La verdad que me he encontrado un grupo de trabajo, ¿no?, y un club que bueno, pues que creo que es el idóneo, no sé si para mí, pero o para todo el mundo, pero yo estoy encantado, ¿no? Tanto la directiva como los trabajadores, cuerpo técnico, jugadores. La verdad que no puedo pedir más. Estoy muy 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 contento, ¿no?, muy involucrado con todo lo que tenga que ver con el club y bueno, tenía muchas ganas de aterrizar aquí.
Porque desde que te fuiste de la después, cantera del Madrid, no has vuelto a jugar en Madrid.
No, he estado siempre pues un poco lejos de casa, ¿no? Y bueno, a ver, ya cuando llevas tanto tiempo, pues eso también lo miras un poco, ¿no? Pero ya te digo que lo que me he encontrado, ¿no?, es una cosa que sinceramente no me esperaba, ¿no? El ambiente de equipo que hay, de trabajo, ¿no? De alegría, y estoy muy, muy, muy contento con todo.
Y encima te encuentras con Paco López, al que también conocías de tu etapa en el Levante, con lo cual todo suma, ¿no?
Sí, bueno, con Paco obviamente hemos hablado mucho en este verano y bueno, teníamos una relación pues bueno, muy bonita ahí en cuando estábamos en el Levante y bueno, pues al final es una persona muy sencilla, muy cercana, muy humana y me he encontrado el mismo Paco que conocía el Levante, ¿no? Entonces,
qué bueno.
Bueno, encantado también de estar a sus órdenes y bueno, pues para lo que me necesite.
Si no me equivoco, has jugado con el Huesca en primera y en segunda, has jugado con el Levante en primera y en segunda, has jugado con el Almería en primera y en segunda, pues ahora no puedes fallar con el Lega.
Pues no, ojalá que no, ¿no? Hay que jugar con el Lega, en este caso sería en segunda y en primera, y ojalá, ojalá, obviamente no es el objetivo, como estamos hablando, pero bueno, creo que a estas alturas de temporada tenemos que mirar o que mirar antes que el ascenso muchas otras cosas.
Uh-huh.
Yo por lo menos pienso así, ¿no? El ascenso es una consecuencia de todo lo que hay que hacer bien y bueno, pues se afronto el día a día, ¿no? Las semanas con esa mentalidad.
Oye, ¿te has planteado en algún momento, llegado o dada la circunstancia, el salir fuera de España y probar alguna aventura de estas, algo exóticas?
Bueno, a ver, exótico, exótico te refieres a la
pues
vida.
Pues irte a claro, a Arabia, a China, a Japón, a bueno, Estados Unidos menos exótico, pero bueno, quiero decir, irte a alguno de estos países, de estas ligas en las que ya va uno, digamos, cuando ya tiene una edad determinada. Aunque cada bueno, vez menos, también te digo.
Sí, a ver, siempre he dicho, ¿no? Que yo no he salido nunca de España y me hubiera gustado, ¿no? En algún momento de mi carrera, pues tocar algo europeo simplemente por llevarme esa experiencia, ¿no? Que mucha gente ha probado y ha salido encantado. Y porque siempre digo, ¿no? Que solo con irte pues ya puedes aprender un idioma, otra cultura, otro país, y creo que es algo que llena mucho personalmente. Y bueno, el tema algo así exótico, algo más lejano, ya el futuro pues dirá.
Para cuando tengas 40 palos, ahí ya miramos algo para
el tiempo. Ya habrá tiempo de pensar en eso.
Gonzalo Melero, que vaya fenomenal la temporada. Cuídate, un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Sintonía de Fórmula 1, hablamos del Gran Premio de Azerbaiyán. Jesús Balseiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Diego.
Buenas noches, además, madrugadas para ti. Tienes 2 horas más, las 3 y 18 allí, ¿no?
Sí, porque a veces venimos más pronto a esta ciudad. Esta carrera ha sido en abril, ha sido en junio, pero ahora que tal y como cae en final de verano, en septiembre, son 2 horas más, 3 y 18.
Isaac Prada, ¿qué tal estás? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Buenas noches, ¿cómo estáis?
En Colombia, ¿no?
Aquí en Colombia, 6:15 de la tarde.
Muy bien, una hora mucho más decente que la que tiene Balseiro, las cosas como son.
De la tarde, pero ya es de noche, aquí a las 6 es de noche.
Ahora os pregunto por lo que ha dejado la jornada en esta primera sesión de entrenamientos libres, pero Balseiro, has hablado para el AS con Fernando Alonso, que ha dicho cosas interesantes, ¿eh?
Sí, es una entrevista que se hizo ayer y se publicaba hoy en el periódico. Y lo más destacado que decía, entre muchas cosas muy interesantes, es eso de que si el coche del año que viene, si el coche de 2026 es bueno, se plantea que sea su última temporada en la Fórmula 1 porque quiere terminar por todo lo alto, y al revés, si el coche no es tan bueno, el del año que viene, quizás intenta extenderse una temporada más o ya veremos cuánto para terminar con buen sabor de boca, porque por eso, precisamente porque quiere terminar con buen sabor de boca, y si se ve luchando por victorias, por podios, incluso por algo mejor, preferirá dejarlo en un buen nivel antes que extenderse con un coche que le permita estar delante y ya veremos cuánto tiempo.
En Prada tiene sentido, ¿no? Un campeón como Fernando, que sabe lo que es estar peleando estos últimos años, el irse con este sabor de boca, es que te voy a decir más, no sería ni justo para él.
No sería justo no solo por los 2 títulos que ha ganado, sino luego por todo lo que ha hecho en la Fórmula 1, las veces que ha quedado subcampeón, hay que recordarlo, con coches que no eran para estar subcampeón al final del año, porque esto es la media de muchas carreras, y él, bueno, pues ha tirado más de volantes que de volante y de manos que de prestaciones, y ha estado muy arriba. Yo creo que se tiene que ir con un buen sabor de boca, como vimos hace alguna temporada, con un Aston Martin haciendo podios, quién sabe, pues quizá ganando y aspirando a algo más, pero de momento por lo menos dando emoción para sus últimas temporadas en Fórmula 1. Yo te digo también, ya que si la última temporada, la próxima, es muy buena, a lo mejor se queda alguna más, ¿eh?
Solo estábamos comentando antes en la redacción, digo yo, joder, si después de tanto tiempo, el año que viene, está peleando por el título, lo consiga o no, que ojalá lo consiga, que sería maravilloso, él o Carlos, pero que esté peleando por el título y decir, lo voy a dejar ahora que estoy aquí después, yo es que me cuesta también creerlo, joder.
Eso es difícil.
Sería complicado, sí, sí. En fin, que para eso tendremos que esperar al año que viene, a ver cómo va la temporada y ya decidirá el Fernando Alonso. A todo esto, ¿cómo ha ido la jornada de hoy, Balseiro? Porque los españoles, otra vez lejos, ¿eh?
Sí, ha sido un día un poco raro por varias interrupciones. Primero, este es un circuito muy particular y los primeros entrenamientos libres son muy lentos porque la pista está siempre muy sucia. Aquí Alonso va a estar seguro en el lado bajo de la tabla, hoy ha sido penúltimo. No es un buen sitio para el Aston Martin, se parece a Monza hace dos semanas. Por eso tenía tanto mérito que hace dos semanas Alonso estuviera luchando por los puntos. Sainz sí va a estar más o menos ahí, hoy ha sido un décimo, pero el Williams en este circuito con la recta más larga del Mundial, 2 kilómetros, 200 metros, siempre va a ir bien. Y la sorpresa ha sido que delante Ferrari ha estado primero, Hamilton primero, Leclerc segundo, y los McLaren han sufrido, han tenido varios toques con el muro, uno más fuerte de Norris que ha dañado la suspensión. Norris ha sido décimo y Piastri décimo segundo, así que no parece que vaya a ser eso lo que suceda mañana. Los McLaren van bien, pero bueno, Ferrari está en condiciones de luchar la pole, también Verstappen está bien situado, va a ser un fin de semana más abierto.
Prada, ¿con qué te quedas el día de hoy?
Pues mira, me quedo con Ferrari. Al final, hoy hemos visto a Hamilton por primera vez, te diría por primera vez en la temporada, pero desde luego por primera vez en mucho de la temporada, contento, diciendo que por fin encontraban progreso en Ferrari. Y yo creo que el tema de McLaren es un tema coyuntural, han tenido lances tanto Lando Norris como Piastri, más graves los de Norris, y yo creo que mañana y el domingo estarán como en un fin de semana prácticamente normal, pero sí, Ferrari está más cerca como para optar a cosas grandes, así que yo me quedo con eso del fin de semana.
¿Y qué esperas para mañana de la calificación y qué esperas de los nuestros?
Bueno, pues espero que estén todos muy cerquita, porque están más cerquita los cuatro equipos. Siempre hablamos de los cuatro equipos de casa, McLaren, sí. Ferrari que va por detrás, luego Mercedes y Red Bull. Yo creo que van a estar más cerca que en otros grandes premios, ya lo decía también Antonelli de Mercedes. Entonces, en cuanto a la lucha por esas primeras posiciones y por la pole, yo creo que está todo en un pañuelo y por eso Ferrari está ahí. Vamos a ver si Hamilton o Leclerc, porque Hamilton ha estado muy fuerte el fin de semana de momento. Y bueno, por detrás, pues la verdad es que un poquito peor que otros fines de semana, para que te voy a engañar. Williams está como el mejor del resto, como siempre el quinto mejor equipo, pero eso, bueno, pues te asegura que en teoría, si todo va bien, puedes entrar en la Q3, pero Alonso está un poquito más atrás y yo creo que tanto para clasificación como para carrera, pues no tienen mucho más que rascar que quedar a lo mejor séptimo, octavo.
¿Qué tipo de circuito es este de Bakú? ¿Aquí es de circuito de espectáculo que podemos ver que pasen cosas o no? ¿O muy determinado, pues, por lo que pase en la pole?
Es un circuito muy singular, es un circuito con poco margen de error, tiene zonas muy diferenciadas, sobre todo la característica principal es esa zona de recta tan larga, pero luego tiene la zona del casco antiguo, que es muy distinto en características, es mucho más curva cerrada, mucho más un estilo en muchos aspectos. Entonces, bueno, pues en resumen, un circuito que perdona mucho menos los errores de pilotaje. Cuando te acercas mucho a los muros, pues se te puede ir la carrera al traste, ya lo hemos visto hoy con Norris y en menor medida con Piastri y otros pilotos, y bueno, pues de cara al espectáculo, pues sobre todo la recta larga es donde más posibilidades de adelantamiento vamos a poder ver, y todo depende de cómo quede la clasificación mañana, para ver si vemos una carrera procesión o algo un poco más excitante.
Hemos visto una imagen rara, Balseiro, han tenido que retirar una goma que había en uno de los pianos, se han tirado ahí un ratito hasta que la han quitado, ¿eh?
Sí, se ha perdido mucho tiempo, eso fue en el primer entrenamiento libre con bandera roja. No es la primera vez que pasa algo así. Es verdad que otras veces se hizo más grave por alguna alcantarilla que se ha levantado,
sí,
y ha dañado, recuerdo un Williams de Russell hace ya varios años. Pero es lo que tienen estos circuitos urbanos de verdad, en los que se corre donde durante todo el año están pasando los coches, el tráfico, que el asfalto está en unas condiciones muy, muy peculiares cuando llega la Fórmula 1. Pero bueno, estas cosas es verdad que suelen pasar el viernes y luego a partir del sábado ya el Gran Premio se desarrolla de manera normal.
Sí, pero Prada, no deja de llamar la atención, ¿eh? El ver imágenes de este tipo en un deporte tan sofisticado, que de repente un operario ahí tirando de una goma que no había manera de sacarla del piano, ¿eh?
Sí, muy, muy peculiar y sorprende evidentemente con toda la precisión que creamos en la Fórmula 1, pero pasa más de lo que uno espera ya, bueno, pues que le cuenten lo de la alcantarilla a Carlos Sainz. Hemos visto también en otros circuitos, pues Albert Park, otros circuitos que son urbanos y también circuitos de competición. Estoy acordándome de Brasil, que he tenido muchos reasfaltados y problemas similares, pero sobre todo los circuitos urbanos al final es un reto grande porque, ya lo dice Balseiro, es una calle normal donde entran coches todos los días normales. Albert Park es un parque. Al final tiene todas las marcas viales, tiene baches, tiene reasfaltados y al final, bueno, pues no dejan de pasar estas cosas.
Pregunta directa, Prada, ¿ves a McLaren proclamándose campeón del mundo del Mundial de Constructores este fin de semana?
Yo creo que sí.
Sí.
Yo creo que sí. Tiene muchas combinaciones a su favor.
Hoy no tenemos porra, que teníamos poquito tiempo y prefería aprovecharlo hablando con vosotros. Así que lo dejamos para el próximo Gran Premio. Balseiro, Prada, abrazo a los dos, que vaya bien el fin de semana. Profe José Luis López, ¿cómo dejamos la prueba de 20 kilómetros marcha?
Pues acaba de llegar al kilómetro 13 con 7 atletas destacadas. Dos de ellas tienen un aviso, tanto la china Yang como la japonesa Fuji. Ahí está María Pérez, la atleta que está defendiendo su título de campeona del mundo. Ahora mismo está tirando una de las favoritas, la mexicana Leña González, pero justo al ladito está María Pérez junto a la doble campeona del mundo Kimberly García León, junto a la china Yao Yang, que es la segunda mejor marca de todos los tiempos, Paula Milena Terres y Nanaku Fuji y Yamunku. 7 atletas, por tanto, en ese grupo de cabeza, pero muy bien situada María Pérez. También decir que Antía Chamosa es la segunda de las españolas, ya está.
Nos vamos, López.
Novena a 50 segundos. Y bueno, pues esperamos estos últimos kilómetros confiando en María Pérez.
Lo dejamos aquí. Ojalá María Pérez se proclame campeona del mundo también en los 20 kilómetros marcha. Nosotros volvemos mañana. Hasta mañana. Adiós.
El Larguero. Yago de Vega. Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.